Ya hemos dicho en alguna ocasión que las iglesias, por el hecho de ser lugares santos, no están exentas de ser escenarios de fenómenos extraños. Atendiendo a la petición de Chucky Chucky Fernández, que de cara a la Semana Santa pedía que se hablara de misterios en las iglesias, pues no vamos a perder la oportunidad de satisfacer esta sugerencia. Así que en los próximos minutos nos vamos a centrar en los fenómenos raros y aterradores ocurridos en algunos lugares de culto. Jesús, empezamos interesándonos por un artículo realizado por José Manuel, basado en una entrevista a unos chicos que decidieron hacer una sesión de psicofonías en una iglesia hispalense. ¿Cómo empezaron estos hechos?
Bueno, fue una noche de sábado, en pleno verano, cuando una iglesia, que se omite el nombre, una iglesia sevillana, en la cual omitimos el nombre para evitar que, bueno, que puede haber muchísimos curiosos que vayan a visitarla simplemente por el hecho no de encontrarse un lugar de recogimiento religioso, sino un sitio para poner allí grabadoras e intentar captar lo mismo que pasó a estas personas que vamos a narrar en los próximos minutos. Bueno, pues la iglesia se encontraba a esa hora tranquila y cerrada. Un grupo de jóvenes entra por la puerta trasera de la misma. Su pretensión no era ni mucho menos ponerse a bien o poner a bien su alma con Dios, sino realizar algún tipo de sesión que llevase a intentar captar algo extraño, una psicofonía, algún tipo de evento que pudiera ser raro. Bueno, en este caso, pues, paranormal. Llegan allí, se hablaron un poco, rieron un poquitín, no captaron en principio nada y se fueron. Al día siguiente, el sacristán llega a la iglesia, va a preparar todo para la primera de las misas y encuentra algo muy extraño. Velas encendidas en el altar. Él no había dejado eso. No le dio mucha importancia porque pensó, bueno, a lo mejor se me ha olvidado esto y pues, no sé, se habría enajenado en ese momento y no pensé en llevarlo o quitarlo de en medio, simplemente. Las apaga y, hombre, el problema es que, jolín, si se me ha olvidado a mí, esto podría haberla liado parda, podría haber un incendio por donde estaba la vela y porque podría haber prendido fuego al resto de la iglesia. Afortunadamente no pasó nada y lo dejó correr. Pero la mañana de la misa fue muy extraña. Algunos feligreses aseguran que escucharon unos ruidos extraños que parecían venir del techo del templo, como si alguien estuviera caminando por encima de ellos, arrastrando un poco los pies incluso. Bueno, la gente se mira entre sí, un poco qué había acontecido, pero bueno, no le dieron tampoco la mayor importancia porque no tenían en ese momento elementos de juicio para decir, asegurar que nadie estaba por el techo. Quizá unos trabajadores de mantenimiento, quizá alguien que había subido por alguna acción concreta, algún trabajo específico, que ellos pues no podían conocer porque tampoco estaban metidos en los vericuetos específicos de aquella iglesia, de aquel templo. La misa empieza, pero algo no estaba bien. Según las personas que estaban allí durante aquella misa, el ambiente era raro, tenso. Nadie quería decir nada, pero se sentía la incomodidad era patente en cada una de las personas que estaba allí. Hasta que de repente, como si hubiera entrado una gran ráfaga de viento y justo medido a la altura de las velas, todas se apagan de repente. La iglesia que se queda a oscuras, solamente iluminada por la luz del sol que entraba por una de las ventanas. Y el resto, apagado. Hasta ahí, bueno, si sumamos esa desazón, el hecho de apagarse las velas y el ruido del techo, cualquiera podría pensar que estaba ocurriendo un fenómeno extraño. Pero claro, los testigos, me refiero a los feligreses que estaban durante esa homilía, no relacionaron ninguno de los tres hechos entre sí. Sino en un principio, me imagino que para calmar un poco los nervios, lo analizaron de manera aislada cada uno de ellos. Y era lo mejor que podían hacer para llegar a casa de la mejor forma posible, teniendo en cuenta que habían estado en un templo y en una misa.
José, comentabas que al día siguiente, ajenos a lo que había ocurrido durante la liturgia de la jornada anterior, vuelven para continuar con las sesiones psicofónicas. Pero esta vez se enfrentaron a una aterradora sorpresa. ¿Qué les ocurrió una vez que estaban dentro del templo?
Sí, porque bueno, ellos también se aprovechan un poco de una posición de ventaja que tenían en ese momento con respecto a la confianza que tenían con el párroco. Los chicos vuelven tarde-noche, teniendo en cuenta la hora de cierre, evidentemente, de la iglesia, que no pueden estar dentro, es decir, en esas horas antes del cierre. Estaban haciendo prácticas de psicofonía nuevamente, porque entre otras cosas habían visto allí lápidas, habían visto que había también, se solían hacer misas a hermanos difuntos, y pensaron, oye, pues si esto tiene que dar resultado. Y comenzaron a murmurar entre sí, ¿no? Un poco así, como asustado. Entonces, de repente, una voz, ellos sienten como hay una voz que comienza a hablar desde el altar. Era una voz ronca, gutural. Se miraron con una carita de terror bastante amplia. Y era una voz que a ellos, y lo confiesan así, que a ellos les dio miedo. Y lo peor es que la puerta estaba cerrada. Ellos intentan abrir una de las ventanas que estaban en un lateral, pero estaban bloqueadas, obviamente. Y la iglesia parecía haberse convertido literalmente para ellos en una prisión. La voz habló durante un periodo corto de tiempo, cada vez más fuerte, cada vez era más penetrante. Ellos la mente la tenían completamente bloqueada, y entonces de repente todo se detuvo, la voz desapareció, las velas del altar que estaban tintineando cogieron nuevamente la llama, como si nada hubiera sucedido, y evidentemente ellos se quedaron estupefactos ante lo que acaban de vivir. Estáis, yo les pregunté, ¿no? ¿Estáis haciendo algún ritual satánico o algo raro? Más que nada por saber, ¿no? Y él, el chaval,
¿tú crees, dijo, que si fuese así te lo hubiesen dicho?
Sí. Vale. Por el grado de miedo que tenía, te garantizo que sí. Vale. Pero no, tampoco tenían pinta de satanistas ni nada de eso, ¿eh? Hay que decirlo. Simplemente ellos lo que dijeron es que no, que lo único que estaban eran tratando de grabar psicofonía, y bueno, que aquella sesión simplemente les impactó mucho, que ellos juran y perjuran que no había nada ni nadie dentro, y que sin embargo aquella voz surgió de allí y a ellos pues evidentemente les hizo entrar en un estado muy alto de pánico.
Lo más extraño, Jesús, es que días después el templo cerró sus puertas durante un tiempo. ¿Y creéis que pudo ser provocado por los hechos que se desataron y de los que fueron testigos los jóvenes y el sacristán?
Probablemente sí, pero no esos hechos. Dudamos mucho que sean solamente esos hechos. Por una razón bien sencilla. Ni las personas que estaban a cargo del templo sabían o tenían conocimiento de los hechos específicos que estos chicos habían, bueno, los actos que habían desarrollado en la iglesia, ni los chicos tenían una noción, en principio, de lo que ocurrió al día siguiente de lo que habían hecho en la iglesia. A ver, con los días posteriores sí, pero en el momento en el cual se cerró, no. ¿Qué es lo que pudo ocurrir? Bueno, tenemos un par de hipótesis. Una de ellas es que realmente se hicieron unas obras en el templo. Bueno, unas obras que, hombre, parecían demasiado atropelladas. O sea, quiero que hagas esto ya. Muy atropellado, pero bueno, tampoco tenemos un acta que la cual pues nos pueda asegurar que aquello fue ordenado en 2 días o que no había un histórico previo, una petición previa, semanas antes, meses antes de esa obra que se tenía que realizar en la iglesia. Pero esas obras nunca se hicieron. Por lo tanto, allí había una serie de elementos que podría hacer pensar que se tenía que ejecutar algún tipo de arreglo en el templo, pero no se llevó a cabo. Y la iglesia se cerró igualmente, ¿eh? ¿Qué es lo que, cuál es nuestra hipótesis? Nosotros creemos que en la iglesia ocurrieron una serie de hechos extraordinarios y posteriores, siendo mucho mayores que los que hemos descrito hasta ahora mismo, que de los que fueron testigos, quizá tanto el párroco como el monaguillo, así como algunas personas que podrían haber, bueno, haber reaccionado de una forma, pues como se reaccionó con miedo ante lo que estaba sucediendo allí. Y eso necesitó el cierre preventivo de la iglesia para realizar algún tipo de ritual que pudiera hacer calmar los fenómenos extraños que allí dentro estaban ocurriendo. De lo cual, de esto que estoy diciendo, no tenemos ninguna información, son solo hipótesis.
Ya.
Pero claro, es que es demasiado secuente o consecuente en el tiempo. La secuencia de hechos es demasiado sospechosa como para pensar que aquello fuese simplemente fruto de la casualidad. Y quizá lo que trataban de evitar en este caso tanto el párroco como las personas que estaban al frente del templo es que los fenómenos fueran a más y eso hiciera no solamente asustar a la feligresía, sino extenderse como la pólvora por el resto de la capital hispalense, llegando a oídos de otras muchas personas y pensando que aquel templo podía haber quedado maldito por algún tipo de circunstancia.
Y que se convirtiera en un circo aquello también, ¿no?
Por supuesto, con lo que eso, con lo cual se podía convertir efectivamente, como tú bien dices, en un circo y en algo que por supuesto no debía de, ni por asomo, debía de ocurrir más allá de lo que pasó en aquella noche, en el día sucesivo y poquito más, e intentar frenar todo aquello. A día de hoy, ¿podemos asegurar que la iglesia ha quedado libre de fenómenos extraños? No. Por eso es por lo que al principio hemos preferido omitir
el nombre
de la iglesia.
Pues vamos con otro gran misterio que rodea a otra iglesia. Está situada en Burgos, la de San Gil, y que podría estar relacionada con una terrible historia. Mujeres emparedadas en ella. Pero José Manuel, ¿cómo era posible que se llevara a cabo esta atrocidad dentro de un templo religioso?
Bueno, pues por desgracia, Pilar, podía llegar a ser hasta más habitual de lo que pensamos.
Una práctica habitual, ¿no?
En los conventos sobre todo, también. Pero en San Gil en Burgos, confluyen la vida que se da en Huerto del Rey, Avellanos, Fernán González, Hospital de los Ciegos, Alvar Fáñez y San Francisco, todo eso. Hoy es parte de la historia moderna de la ciudad de Burgos, pero en sus muros hay escritas miles de historias que son muy curiosas y la de las emparedadas es una de ellas. No en vano es un caso único porque las emparedadas tienen unas connotaciones que vamos a explicar, pero sí es verdad que en este caso emparedadas personas, mujeres emparedadas en muros de iglesia hubo sobre todo en el medievo. Y era también frecuente la reclusión de estas mujeres en microceldas, emparedadas, intra o extraportan, adosadas a las murallas de las ciudades. Es decir, que vaya eso por delante para que sepamos que, por desgracia, era algo que era relativamente
habitual.
Y la leyenda o la realidad, quién sabe, se abre paso en uno de los torreones adosados a la iglesia de San Gil. Cuenta Gregorio Carmona Urán en la historia de las viejas rúas burgenses que estuvieron durante un largo periodo de tiempo las famosas emparedadas, que eran mujeres sencillas, arrastradas por la piedad y poseídas por la fe ciega, que estas mujeres tomaron la decisión de alejarse del mundo por voluntad propia para recluirse y, en este caso, pues las que lo hace no parecerse a ningún otro caso. Es curioso porque otro caso similar es las que vivían en una torre o cubo adosado a la muralla y al arco y que comunicaba con la parte superior con la capilla que hoy se venera al Cristo de las Santas Jotas. Bueno, es una escalera de caracol que se sitúa detrás de una puerta de la capilla a través de la cual ahora se accede al interior de las cúpulas y da al campanario, pues ahí existía un pequeño habitáculo cúbico, desde ahí participaban a la misa matutina, oraban a los santos, las diferentes devociones y advocaciones que había, y estaban emparedadas, encerradas y calladas, y en el torreón, bueno, pues discurría la vida de estas personas en la soledad, en el silencio, en el frío, en la humedad, hasta que todas estas condicionantes pues acaban por deteriorar la salud, porque eso no hay cuerpo que lo aguante y porque también estás expuesto a una gripe, que sabemos que una gripe en ese tiempo pues prácticamente también te podía condenar. Con lo cual, fíjate, emparedadas, pero por voluntad propia.
Bueno, y digo yo una cosa, Jesús, ¿qué papel jugaban estas mujeres y ese raro sacrificio en la religión de la época?
Pues un papel muy ambiguo y con claroscuros. Realmente, estas personas llevaban una vida de penitencia y oración, robadas al devenir diario, por supuesto, vencidas por una vocación ciega y quizá por algún confesor o director espiritual que le decía que a lo mejor era conveniente ese tipo de retiro. Hay un texto histórico, La Episcología de Burgos, escrito por Martínez y Sanz, en la cual habla que el prelado don Juan de Villacre, que gobernó la diócesis desde 1394 a 1403, llegó a dar 100 maravedíes a la iglesia y las recluidas de la Torre de San Gil y 90
que era un dinero, maravedíes era un dinero.
Y 90 a cada una de las que estaban allí dentro. Eso quiere decir que de alguna manera se premiaba esa acción. Sin embargo, por otra parte, hay documentos que aseguran que la iglesia perseguía a estas mujeres porque no veían su acto como algo consecuente con las creencias. De hecho, ya estaban las monjas. ¿Por qué no se metían a monja? Como decimos, era una costumbre que tenía claroscuros. No se podía rechazar de plano porque atraía a muchos feligreses y encendía aún más el fervor ver unas personas, unas mujeres que por decisión propia se recluían en una torre pequeña, en un cubículo escueto, para vivir prácticamente de la comida diaria que se le daba, una, y tener una ventana que iba directamente hacia una iglesia para oír misa. Eso, había personas que iban al propio templo para contemplar ese sacrificio tan extremo que hacían estas personas, que claro, como no formaban parte del estamento eclesiástico, su publicidad era mucho mayor ante el pueblo, quiero decir, y encendía el fervor de la gente. Pero claro, este tipo de vida, que no se correspondía a los votos de monja ni que se correspondía a ningún tipo de precepto del catolicismo, chocaba y bastante para los mandamases de la iglesia. Y sin embargo, las mujeres tomaban la decisión de abandonar este mundo, entre comillas, cuando realizaban este tipo de actos, cuando decidían recluirse en este cubículo, se realizaba todo un tipo de ritual que ya era costumbre en aquella zona, en aquel lugar. Se despedían con un ritual de un entierro. Ellas se postraban en la cama como si hubieran fallecido. Y se les enterraba, entre comillas, así, el ritual todo.
Se despedían.
Sí, pero se realizaba todos los pasos hasta el momento de la tumba, que no existía, por supuesto. La tumba era entrar en ese sitio y ya sabías que de allí no ibas a salir con vida nunca. Nunca. Allí iba a morir. Si alguna de ellas decía me arrepiento, ahí donde entraba ya de facto un tipo de, a ver, ¿cómo digo? Ajusticiamiento que no estaba escrito en ninguna parte. Pero esa mujer se la dejaba morir de hambre. Y si no moría de hambre del todo, se colocaba en otro cubículo aún más pequeño, donde se introducía un perro y un gato. Y había que a ver quién de los tres termina antes con... sale con vida.
Hombre, un gato te va a hacer poco.
Pero bueno, un perro sí te puede hacer. Un perro sí te puede hacer. En fin, este tipo de mujeres eran viudas, adultas, independientes porque le faltaba a su marido. Y al faltar el marido tenía dos opciones. Una, segundas nupcias con alguien que además te decían
por conveniencia,
cásate con ese sí o sí. Claro. Y si lo rechazaban, dos, vivir de la caridad, porque la otra opción para muchas de ellas, que eran personas que abrazaban el catolicismo de una manera ferviente, no estaba ni por mucho menos en su mente ni la prostitución, que además estaba perseguida, ni la caridad, que en muchos casos la caridad se vivía poco porque no había mucho dinero en la calle para dar diezmos. Quizá también por algunos consejos, como decía anteriormente, la mejor opción es, bueno, ya prácticamente estoy con mi marido muerto, prácticamente como en esta sociedad machista de la época. como prácticamente ante los ojos de los demás.
¿Qué época bueno, ni para de Forever?
A ver, yo por ser un poco diplomático, no voy a pegar leña de árbol caído, ¿no? Pero en aquel momento ellas decían claramente, es que yo estoy ya prácticamente enterrada en vida porque me quedan pocas opciones y las que me quedan no las quiero. ¿Cuál es la otra? Que me abren. Esta.
Matrimonio de conveniencia.
No, digo la de emparedarse.
Ah, bueno, claro, sí.
Y ahí que iban. Es que no les quedan poquitas opciones.
Ya. Como era de esperar, tanto sufrimiento recogido en ese lugar pudo crear ese ambiente energético que facilitara los hechos extraños. ¿Hay fenómenos paranormales en esta iglesia burgalesa, José?
Bueno, pues la verdad es que sí, porque siempre se ha tenido un halo así, como de muy misteriosa. Esta calle además también tiene esa vitola, ¿verdad? Y es un lugar, bueno, añejo, quien conozca a Burgos, porque haya ido a su hermosa catedral, que es fantástica, pues sabes que
es preciosa, me encanta.
Es preciosa
la catedral, la ciudad,
de Burgos.
Se come
León.
Muy bien.
Sí.
Pelín fresquito para mí, para mi gusto.
Bueno, yo fui en verano.
Ya sabéis que yo y el frío no nos llevamos bien.
También pasé yo en verano.
También, ¿no? Es un sitio precioso. Además, Burgos es una de las grandes catedrales, ¿no? Muy simbólica. Tiene además todo un recorrido también simbólico por hacer. Es preciosa. Pero claro, esta calle en particular es una calle extraña, una calle misteriosa. La iglesia es el centro del caserío. El arco es el emblema. Y aunque la fábrica de la puerta es posterior a la época, sí es verdad que la de San Gil era claramente, esa puerta tenía una vocación defensiva. Era una de las entradas más importantes, era la puerta del Cantábrico, imaginaos cómo es aquello. Tanto es así que la calle San Francisco era llamada Camino de Laredo, precisamente por la importancia que tenía. Originalmente era la puerta de Texada o de Tejada, y por sus dimensiones, era dimensiones de un verdadero castillo. El arco fue prisión y ayuntamiento, donde se reunía, por ejemplo, el consejo de los sese homes buenos, es decir, el consejo de los hombres buenos que gobernaba la ciudad. Y el primitivo arco data de 1284, aunque sufrió reformas en el siglo XVI, cuando se amplió porque era muy estrechita y para las entradas de la época y de las mercaderías del mar de Laredo, pues fundamentalmente era pequeña y luego llegaban muchas otras procedentes de Flandes, que acordaos de que aquellos territorios eran territorios españoles en la época. Todo el transporte que entraba por Burgos lo hacía desde este camino de Laredo y lo hacía por la calle San Francisco actual. Tanto que tanto la iglesia como las mediaciones no faltaban las personas que aseguraban haber oído, por ejemplo, lamentos, en ocasiones ecos de un murmullo, una letanía que se confundían con oraciones, voces femeninas que parecían quejarse, lamentarse, ¡ay!, y también rezar el rosario o rezar una Ave María, y de vez en cuando alguna que otra luz blanquecina que se veía en forma de bola, una esfera luminosa, un orbe que la llamaríamos hoy, y que parece quedarse quieta en ese mismo lugar, como señalando al sitio donde hubo antaño un gran sufrimiento. Nuevamente aquí nos tenemos que parar en qué. Que este tipo de lugares, por las circunstancias que comentaba antes Jesús, porque evidentemente esto era una huida hacia adelante. Tenía la opción A, habiendo enviudado, casarme con un matrimonio de conveniencia, que antes lo comentaba yo, o segundo, emparedarme. Para darme a lo que aguantara, es decir, no ibas a llevar una vida devota, una vida fervorosa, una vida de oración, de restricciones, porque aunque el alimento te lo podían proporcionar, tú estabas allí encerrada,
sí.
Estabas emparedada. Y imaginaos eso hoy día, nada más que un camino de meditación, de reflexión, de sufrimiento y bueno, de tener el cielo ganado, ¿no? Pero realmente era complicado. Entonces, a esas psicofonías que hoy podríamos denominar, esas orbes, esas parafonías, si a todo ello le unimos que son relatos que ocurren tanto dentro como fuera de la Iglesia, con muchos testigos, incluso en fechas posteriores a la abolición de esta costumbre, que era, hoy la consideraríamos bárbara, hoy la consideraríamos inhumana, pero en la época era una opción que se daba. Y ahí nosotros no nos podemos meter, porque era otra época que no vivimos. Es decir, simplemente la exponemos aquí sentados, ¿no? Y es frío, pero es así. Y era una terrible costumbre. Quizás esta antigua costumbre, marcada sobre todo para las mujeres, era precisamente la causa por la que crea esos fenómenos paranormales y por el vínculo emocional, sentimental que puede llegar a tener en un momento dado con ese sitio en el que, en mayor o menor medida, más o menos tiempo, estuvieron vinculadas ellas. Por tanto, ahí queda esa famosa ley de la impregnación de la que hablamos en parapsicología y que también puede quedar marcada en una iglesia. Antes comentábamos el caso de los chavales estos que iban a hacer psicofonías a la iglesia y que bueno, que hay un momento en el que ¿por qué se elige? ¿Por qué hay tumba? Que haya tumba no quiere decir que haya actividad paranormal, pero sí es verdad que si está enterrado en una tumba, en esa iglesia, es que esa persona tuvo un vínculo con esa iglesia o con la hermandad que de ella sale. Sí. En este caso sale una hermandad también. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que hay un vínculo y por tanto se pueden dar ese tipo de fenómenos. ¿Cómo ocurren en estas torres que estamos viendo o en estas celdas de emparedamiento que tenemos en la ciudad de Burgos y que no era solamente patrimonio de Burgos, evidentemente? Que también nos vamos a encontrar en otras muchas ciudades de la España de la Edad Media que tenían por insana pero aceptada costumbre la de los emparedamientos voluntarios en vida.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Jesús, si salimos de nuestro país, hay un hecho aterrador que vivió Jeff Higgins durante una investigación en una iglesia británica la noche del 21 de noviembre de 2022. ¿Cómo empezaron esos fenómenos extraños?
Bueno, este día Jeff Higgins había decidido investigar una iglesia de Knowlton, en Inglaterra, que además le había llegado ya algún tipo de referencia de fenómenos extraordinarios que estaban ocurriendo allí dentro. Y allí, pues afortunadamente no ocurre como aquí en nuestro país. Allí el hecho de la notificación paranormal, de la noticia de hechos extraños, pues corre como la pólvora y va de persona a persona hasta que llega a oídos de un investigador y al cual se le abren las puertas para poder realizar cualquier tipo de pesquisas de relacionadas con los fenómenos parapsicológicos tanto en este tipo de iglesias, en los templos, como en cualquier otro lugar de allí de tierras británicas. Algo que desgraciadamente aquí en nuestro país no ocurre y por lo que veo con el paso de los años tampoco va a llegar a ocurrir, porque bueno, nos encontramos la misma cerrazón que nos encontrábamos en la década de los 90 cuando empezamos a investigar un poco más de facto en todo esto, un poquitín antes, pero bueno, vamos a decir década de los 90 por ser benevolentes, ¿no? Y por no tirar demasiado atrás el tiempo para que nadie nos pueda decir que somos ya los cascarrabias del misterio. Aquí, bueno, en aquella época no había autorización y en pleno 2024 tampoco hay autorización que se precie. Ahora sí nos encontramos algo más porque, bueno, hay algunas personas que nos conocen, que ya saben de nuestro trabajo, que saben que bueno, que lo que publicamos aquí es porque podemos publicarlo. Tenemos centenares de casos que no publicamos porque no podemos hacerlo aquí, no podemos hablar de ellos, pero que sí los tenemos con mucho cariño guardados, con resultados, otros con procesos todavía abiertos de investigación en lugares muy sensibles. Pero bueno, allí a mí es que me da una envidia sana los británicos, porque allí, oye, un fantasma en tal sitio, ¡hala, venga, todos los investigadores allí, venga! Sí, sí, sí. Y las entren ustedes, y si todas las cabras que quieran.
¿Hotel? ¿Qué quiere? ¿La habitación con fantasmas y fantasmas?
Sí, sí, o sea, es algo que...
Pues, maravilloso, claro, ¿eh?
Exacto, aquello da solera, ¿no? Dice, si yo me encuentro aquí un fantasma en la iglesia, aquí van a venir más feligreses. Por lo tanto, pase usted, señor Higgins, coloque usted todo el equipo que usted quiera, igual que aquí. Pero una grabadora y 20 minutitos, ¿eh?
Aquí porque hay miedo y superstición, las dos
sí,
cosas.
Sí. En fin, esto es lo que tenemos aquí. Bueno, pues este hombre llega allí y consiguió captar en vídeo una aparición fantasmal que ocurrió en torno a las 10:30 de la noche. Este investigador tiene un grupo que se llama New Forest Paranormal Investigators, que lo he dicho bien, creo. Antonio, corrígeme si no es así. Y explicó cómo comenzó todo aquello. Él dice que fueron allí de noche y que el pistoletazo de salida de todos los fenómenos lo dio un medidor K2, medidor de campiometría, campo electromagnético, el cual empezó a volverse loco. Las lecturas de ese medidor alcanzaron 50.8. Lo normal es que si se pone al lado de un microondas alcance 15. Con lo cual, si alcanzaron 50, allí había algo, pero muy, muy, muy raro. Este hombre está con su hijo, empiezan a ponerse nerviosos por la medida, por lo que está dando, en este caso registrando el medidor K2, y otra serie de lecturas que eran bastante raras, bastante extrañas. Ellos estaban grabando un vídeo de todo lo que estaba ocurriendo, los acontecimientos que ocurrían allí, cuando, sin que ellos lo supieran, lo vieron posteriormente, en el lado izquierdo del punto donde la cámara los estaba grabando, aparece una especie de materialización en blanco eléctrico de lo que ellos piensan que podría haber sido un fantasma por el movimiento que realizó, como si fuera alguien andando de manera normal por allí. Ellos habían estado investigando ese lugar durante 11 años, así como otros sitios más, y no habían conseguido, según ellos, dicen que no habían conseguido una imagen, un vídeo tan claro como el que esa noche obtuvieron sobre ese fenómeno paranormal del cual estamos hablando.
¿Eso está en redes sociales o sea, en internet, puede ver?
Puedo poner el enlace donde se ha obtenido este caso.
¿Lo habéis visto vosotros?
Sí, lo he visto.
¿Y qué te parece?
Sí, una aparición de algo que se puede ver como antropomorfo, más bajo que ellos, porque claro, como el tiro de cámara está un poco bajo, puede ser que sea un poquitín más bajito que ellos, pero no mucho más bajo. Aparece la parte inferior izquierda.
Surge.
Eso, y surge y se hace como una demanda de marcharse, de irse, de moverse hacia afuera. Y la verdad que es curioso, es muy curioso, porque no hay ningún elemento, al menos que se ve en el vídeo, que pueda provocar ese tipo de efecto, que si de ser un efecto luminoso es rarísimo, pero rarísimo, rarísimo, vamos.
Bueno, ya se ha comentado que la historia de un lugar puede tener relación directa con los hechos extraños que ocurren durante su investigación, y en este caso, José, ¿también justifica el pasado los fenómenos paranormales vividos allí?
Sí, la verdad es que nos vamos a encontrar que, evidentemente, cuando la historia de la iglesia de Knowlton hace que sea una historia especial. Fíjate, Pilar, está construida en el siglo XII. Ya es una iglesia antigua, con solera. Estuvo bastante tiempo en funcionamiento, es decir, operativa. Sin embargo, actualmente está en ruina, habiendo perdido ya parte del techo, de las paredes que la formaban. Y esta iglesia se ha modificado pocas partes, pero sí es verdad que se ha notificado varias apariciones a lo largo del tiempo. En una ocasión se vio una cara fantasmal observando por una de las ventanas superiores de la torre. Otras veces se ha aparecido una mujer llorando, arrodillada, frente a lo que es el exterior de la iglesia, posiblemente una monja, una religiosa. Y también se ha podido ver una figura femenina con un vestido negro que camina hacia adelante hasta que finalmente desaparece. Incluso algunos de estos sucesos han sido descritos como una presencia que resulta inquietante y amenazadora. Hay otra historia que nos recuerda un caballo fantasmal con su jinete, que también se ha visto por la noche, sobre todo atravesando la iglesia como si no estuviera colocada en ese lugar, como si fuera anterior a la construcción en el siglo XII. Y realmente la pregunta es, ¿está ahí? ¿Está? Y otras son muchas de las especulaciones que se han hecho acerca de esta iglesia embrujada, rodeada de la típica niebla matutina que está siempre presente en este tipo de lugar, y de esas voces psicofónicas que tanto nos gustan investigar. Ahora la pregunta es si será el fantasma de Higgins u otra aparición más, si hay más apariciones o solamente está él. Hay mucha actividad paranormal, han sido localizadas a su alrededor, en las tumbas cercanas también, otras voces extrañas, pero la naturaleza de esta iglesia desde luego sigue siendo todavía un completo enigma en tanto en cuanto nos referimos a esos fenómenos paranormales. Y es que evidentemente las claves nuevamente pueden estar en la historia.
Pues terminamos este recorrido en tierras irlandesas con una imagen fantasmal aparecida en una iglesia situada en la isla Inchagoil, en Irlanda, como decimos. ¿Cómo fue conseguida, Jesús?
Bueno, pues prácticamente de casualidad. Esta sí que es una de estas serendipias que suele ocurrir, sobre todo cuando durante una larga jornada de investigación, al final, pues como si fuera una especie de acto a la desesperada, aunque no se suele decir así, se tiran esas últimas fotografías, se graba ese último vídeo, se pone esa última grabadora, a ver si es posible que se capte algo después de una jornada bastante infructuosa, que suelen ser muchas de las que se dan durante una investigación, y que, bueno, es eso, como un último deseo de decir, despídete de mí o dime algo, por Dios. Pues lo ponemos y hacemos la foto y ¡ala! ¡Pum! En ese momento, por arte de birbirloca, aparece o se graba el fenómeno extraño. Pero bueno, fue captada por parte de un grupo llamado Paranormal Supernatural Investigator Ireland, que se trasladó a este lugar para poder recoger evidencias de fenómenos extraños que, según los testigos, habían recogido en este lugar. Testigo durante mucho tiempo, porque este sitio sí tiene lo que decía yo, José Manuel, que se denomina aquí en Andalucía, que es solera. Tiene mucha arte y mucha costumbre en los fenómenos parapsicológicos. Pero bueno, durante toda la noche que estuvieron allí, no consiguieron captar nada sospechoso. Y se llevaron bastante equipo e hicieron bastantes pruebas. Empezaron la jornada además con muchas ganas de captar lo que las personas aseguraban que eran sonidos de ultratumba, porque eran como golpes en las paredes de la iglesia, así como un arrastrar de pasos que iban por el pasillo central. Algo que ninguno de los miembros del equipo pudo conseguir ni registrar en foto ni vídeo, y mucho menos una grabación sonora. Lo único que consiguieron fueron sus voces, en algunos casos bastante desesperadas, con mucho cansancio ya llegando a altas horas de la madrugada, y con la desesperación de ver que, por mucho esfuerzo que habían realizado durante toda aquella noche, no se conseguía captar nada. Hasta que, cuando se van a ir, y mientras que estaban recogiendo el equipo, uno de ellos, uno de estos, concretamente Richard Morrison, que es uno de los cofundadores del grupo, hace varias fotografías al entorno, a la iglesia, en definitiva. Y cuando se van, regresan a casa, quieren colgar parte del material en redes sociales, simplemente poniendo una anotación diciendo, hemos estado aquí y no hemos conseguido nada. Y la sorpresa saltó de forma mayúscula, porque en una de las imágenes él asegura que se ve una presencia extraña. Ellos, según este hombre, Morrison, tienen la costumbre de colgar el material en internet y, sin embargo, no decir nada previo a las personas que lo siguen. Simplemente colocan una foto, por ejemplo, y dicen, aquí esta foto nos parece extraña. O cuelgan un audio y dicen, en este audio nos parece algo raro. Y dejan que la gente, que los seguidores, pongan los comentarios de lo que ven o lo que oyen, para ver si coinciden con lo que ellos ven o ellos llegan a escuchar en esas grabaciones. Y lo curioso es que todas las personas coincidieron en la misma descripción. Se trata de una figura semietérea con barba, capa y capucha que está justo quieta en uno de los arcos de esa iglesia. Ellos es lo primero que vieron, nada más que tuvieron acceso a la memoria de la cámara de fotos. Y eso es lo que todos y cada uno de sus seguidores en esta red social dijeron que veían en esa foto. Con lo cual, se correspondía precisamente a lo que ellos habían captado. No era la primera vez que este grupo paranormal estaba en este sitio, ni mucho menos. Lo habían visitado en varias ocasiones antes. En alguna de ellas habían llegado a grabar algunas grabaciones, psicofonías, que según ello tenían visos de ser una evidencia más que clara de la actividad extraña que ocurría en este sitio, sobre todo porque eran voces que recogían oraciones y lamentos. Los lamentos sí tendrían algún tipo de sentido con algunos hechos que aseguran la historia, más el mito de esa iglesia, que pudieron ocurrir dentro de ese templo. Sobre la oración, pues estaba claro, alguien que se pone a orar es porque tenía que ser el espíritu quizá de alguien que tuviese algún tipo de relación emocional con el sitio, con el lugar del que estamos hablando. Este sitio es muy popular entre los investigadores irlandeses, los cuales lo visitan frecuentemente. De ahí que exista, y repetimos otra vez, una apertura mayor en tierras británicas de lo que existe aquí en nuestras latitudes. Allí pueden ir a este sitio, porque eso sí, también hay otra cosa que hay que decir a favor de los ingleses. Cuando van a un lugar de este tipo, lo hacen con total y absoluto respeto. Si nosotros nos metiéramos dentro de una iglesia, bueno, voy a decir nosotros, nos vamos a meter nosotros dos, ¿vale? Para no dejar nadie fuera que después, ah, vosotros sois, vosotros no hacéis nada, lo demás lo hacemos todo. Bueno, vale, venga, nosotros también. Los españoles vamos a una iglesia y menos respeto tenemos de todo cuando vamos a hacer una investigación. Y siento decirlo así, pero yo he estado en muchas investigaciones donde no la hemos llevado a nosotros, sino simplemente como testigo, como espectador. Y a los 10 minutos me ha dado vergüenza de estar allí, ya, en ese sitio. Y no era un lugar, una iglesia, ¿eh? Estoy hablando de lugares incluso abandonados. Y me ha dado vergüenza de estar allí. No es serio lo que se hace. Entonces, aquí sí se hace con seriedad. ¿Cuál es el resultado? Este. Que va un grupo de investigación, le dice al párroco, ¿puedo entrar? Y el párroco le abre las puertas. Porque sabe perfectamente que van a hacer algo serio. ¿Podrán obtener algo que a él le convence o no? ¿Que él cree o no cree? Eso es punto y aparte. Pero al menos van con respeto. Y eso es algo muy valorado en esas latitudes.
Y de agradecer, lógicamente. Pero en este caso, José Manuel, basándonos solo en una foto, ¿se puede hablar de un lugar donde ocurren fenómenos extraños?
Se puede hablar, porque evidentemente, aunque la prueba se nos pueda quedar corta, y yo soy consciente de ello, nos vamos a ubicar en la enigmática isla, la de Inchangoy, que es conocida como la isla del extranjero devoto. Hoy, originalmente, pues se puede encontrar así. Ahí nos encontramos a Sir Benjamin Lee Guinness, que era propietario y posteriormente se encargó de la fortuna de los Forestry. Y dentro del cementerio de la isla se encuentran dos iglesias antiguas pertenecientes a dos estilos y a dos fechas distintas. Una de ellas es la de San Patricio, que data de los siglos VI y VII, una construcción que ha sido atribuida tradicionalmente a San Patricio y a su sobrino Lugnad. Y también dentro del patrimonio cultural de la isla nos podemos encontrar la piedra Lugnad, que hoy constituye la inscripción más antigua del alfabeto latino que hay en toda Irlanda. Por consiguiente, bueno, pues el grupo pudo haber capturado una presencia deambulando por las inmediaciones misteriosas de la iglesia, sería la pregunta. ¿Lo pudo haber captado? Pues probablemente no, probablemente pudo haber sido otra cosa. Pero también es verdad que hay que ponerse a analizar la foto. No podemos juzgar a priori, no podemos decir por el simple hecho de tener una foto y decir, ea, pues no es... No es un fantasma. ¿Por qué? Porque no. El por qué no vale. Hay que analizar la foto.
Hay que argumentarlo.
Exactamente. Mira, tú lo argumentas. Esto puede ser esto porque, entre otras cosas, tienes estas razones. Ah, pues no. Pero bueno, dime tú algo.
¿Por qué
no? No, porque yo creo que no. Bueno, que tú creas no quiere decir, claro, argumentamelo como yo estoy haciendo. Claro. Entonces, el por qué no vale, ¿no? Entonces, el grupo capta aquella forma y no deja de ser sintomático. Tampoco es que tengamos que decir porque sí, ¿no? Porque es un fantasma, pues porque sí. Simplemente hay que analizarlo y en muchas ocasiones este tipo de sombras, este tipo de efectos, este tipo de presencias que se registran en un lugar, pues pueden dar lugar a todo lo que es algo que es deseado e indeseado. El turismo paranormal. En Inglaterra es muy en boga porque gusta, pero aquí en España no. Aquí en España, lo decía antes, son más supersticiosos y es como que no, como que mejor creerlo que no verlo. Allí no, allí mejor tenerlo y explotarlo, ¿no?
Y verlo y disfrutarlo, entre comillas, ¿no?
Pero sí es verdad que tiene una dimensión diferente. En cuestión de latitudes, pues también son culturas diferentes. Por tanto, ¿se puede hablar de un lugar donde ocurren fenómenos extraños con tan solo una foto? Sí, porque entre otras cosas viene otra serie de fenómenos aparejados. Hay una historia extraña, hay historias de voces extrañas, de psicofonía, hay historias de presencia, de orbe. Nunca simplemente vas a pillar una foto sin saber la historia. Si vas allí y haces una foto, probablemente es porque ya te han hablado del sitio que ocurren hechos extraños.
Claro.
Por tanto, sí se puede hablar. desde ese punto de vista.
Ningún lugar escapa a la posibilidad de que ocurran fenómenos raros, y en muchos de ellos la historia del lugar guarda una relación directa con los hechos que se registran. Otra cosa es que se quiera hacer público, porque si fuera así, quizá habría que dar muchas e incómodas explicaciones.